Hemos dedicado la segunda sección de nuestra escuela de vida interior a lo que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. Y en ese recorrido, pues nuestras dos últimas sesiones son lo que hemos llamado versiones del yo. ¿Cómo se establece o qué lenguaje se utiliza para el yo en el budismo, en el hinduismo, en el shintoísmo? ¿Qué luces o qué interrogantes nos deja la filosofía reciente? Y hemos mencionado una serie de pensadores como Nietzsche, como Sigmund Freud, como Carl Jung, hasta llegar incluso a algunos personajes que realmente tienen cierto impacto en este mundo posmoderno. Está el caso del cantante y del poeta John Lennon, cómo a través de la música y a través de un cierto estilo de vida se va favoreciendo, se va creando primero y luego se va afianzando una cierta imagen del yo. El panorama con el que quedamos la vez pasada, pues fue un panorama más bien, yo diría, preocupante, más bien triste, porque lo que encontramos es que la mayor parte de nuestros contemporáneos se encuentran interiormente fragmentados y exteriormente indecisos. Y esa fragmentación interior, pues se nota como en una incapacidad de darle coherencia, de darle consistencia a la vida. La gente se acostumbra a tener varios rostros, que casi podemos llamar máscaras. Entonces, desde el punto de vista de los amigos, soy una cosa, en mi familia soy otra cosa, en el trabajo soy otra cosa. Y hay una enorme confusión y también hay una enorme desilusión interior. Creo que una gran parte de nuestros contemporáneos soporta la vida a base de distracciones. Y yo creo que este es un hecho preocupante, que la gente sobrevive a base de distracciones. Una codicia más, un apetito más, un gusto más, otro lugar a donde ir, otro placer para buscar. Y en esa danza de distracciones se mantiene más o menos la capacidad de sobrevivir, pero por dentro hay un vacío muy grande, por dentro hay una experiencia que es más bien de desolación, que es más bien de amargura. Por eso no tiene nada de extraño que esté aumentando la depresión, que esté aumentando el suicidio. Estadísticamente hablando, llega a convertirse en una verdadera plaga. En países como Irlanda o como Alemania, muere más gente por la propia mano que en accidentes de tráfico. Ese es un asunto preocupante. Es decir, parece que estamos logrando hacer seguro el mundo, seguro de muchas maneras, pero no parece encontrarse un modo fácil de asegurar la vida contra el propio intento de destruirla en las personas. Otros pues intentan resistir a base de todo tipo de medicamentos, ¿no? Hay unos estudios que también son muy preocupantes, estudios muy serios sobre cómo en los países llamados desarrollados todo se resuelve a base de pastillas. Entonces, cada vez más y más niños son diagnosticados como hyper. Entonces, son niños o hiperactivos, o niños bipolares, o niños depresivos, y esos medicamentos que empiezan a recibir desde muy temprana edad, prácticamente tienen que acompañarlos toda la vida. Entonces, pues no se niega que existen casos en los que es necesario ese acompañamiento médico. Por algo hay toda una sabiduría en los estudios psiquiátricos que se hacen. Yo no estoy diciendo que eso sea siempre perverso, pero a uno sí le impresiona ver que cada vez en más y más familias es común eso, y entonces cada niño, cada niña con sus pastillas, cada uno con su psicólogo, con su tratamiento, Y eso parece ser síntoma de algo pues bastante más serio, de algo bastante más profundo. Podemos decir, podemos hablar de una sociedad enferma. Podemos decir que en realidad se da un cuadro de enfermedad. Es la enfermedad que tiene distintos nombres. Y esa sensación como de incapacidad interior, esa sensación como de carencia, como de enfermedad permanente, acompaña a muchas personas. Por supuesto, la gente se siente débil, la gente se siente incapaz de resistir muchas otras, resistir los desafíos que trae la vida. Entonces, cualquier falla, cualquier pérdida, cualquier frustración se vuelve insoportable. Comentábamos precisamente la vez pasada con María Cristina cómo hay una intolerancia a la frustración. La gente no está pudiendo soportar la frustración. Vivimos en el mundo de los aparatos y las pastillas. El aparato tiene que darme la satisfacción instantánea y la pastilla tiene que salvarme de todo desengaño, de toda preocupación, de toda frustración. Entonces es un mundo de personas, por un lado, dopadas y por otro lado, exigentes. Entonces, los nervios crispados, la incapacidad de asumir frustración, todo esto pues realmente nos obliga a pensar cuál es el futuro, qué futuro espera a la humanidad en esas condiciones. En ese cuadro, o ante ese cuadro, yo creo que conviene plantear, y es lo que vamos a hacer en esta décima edición de nuestra segunda serie, vamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué nos dice la Biblia sobre este cuadro? Es decir, ¿aquí qué sigue? ¿Aquí qué alternativa hay? ¿Cómo se puede plantear? ¿Qué se puede hacer? Es decir, la pregunta que deseamos responder y que es el centro de la enseñanza de hoy es, ¿cuál es el modelo del yo que propone la Biblia? Eso es lo que queremos ver. Porque seguramente Dios tenía un plan distinto. Esta humanidad enferma, tronchada, intolerante, esta humanidad sin capacidad de esfuerzo, sin capacidad de perseverancia, sin capacidad de frustración, que por consiguiente está siempre empezando, ¿no? Cualquier dificultad en un matrimonio, yo me separo. Esa es inmediatamente la solución, entre comillas. Dios, ¿qué estaba pensando? Es decir, ¿cuál es la propuesta del Señor frente a esto? Y lo que encontramos lo podemos sintetizar en unos cinco puntos. Estas cinco palabras que vamos a ver ahora son como una especie de síntesis de cuál es la propuesta antropológica o la propuesta del yo de acuerdo con la Biblia. Encontramos las palabras que nos van a interesar son creación, redención, santificación, vocación y misión. Esas cinco palabras nos ayudan a identificar cómo se hace presente Dios en la vida humana y cómo Dios, según las palabras del Papa Juan Pablo II, le va revelando el hombre al hombre mismo. Este es un texto muy hermoso que se encuentra en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Jesucristo, dice ese texto, le revela el hombre al hombre mismo. Es decir, que si hemos visto todas esas propuestas o teorías sobre el yo en la psicología, en el psicoanálisis, en la filosofía, en distintas religiones, pues hoy nos vamos a centrar en cómo Dios, a través de estas cinco palabras que hemos mencionado, se acerca al ser humano y le revela su propio misterio. Y cómo esa revelación habla al mismo tiempo de una grandeza y de una nobleza, pero también habla de una verdad profunda, que es la verdad del pecado. Es decir, lo que viene a mostrar Dios a través de estas cinco palabras, ya las vamos a ir examinando una por una, es que el ser humano está llamado a una grandeza, por eso es imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo está herido por el pecado y al mismo tiempo está llamado por la misericordia y está acompañado por ese Dios. Son como los elementos, los repito para que tengamos así como el primer mapa de cómo Dios hace un proceso, Dios hace verdaderamente escuela con cada uno de nosotros y le ha hecho escuela con su pueblo, y la escuela consiste en llevarnos por ese camino. Repito, primero, que hay una grandeza, es decir, el ser humano es grande, es valioso. Somos imagen y semejanza divina. En nosotros se refleja lo más sublime. En el ser humano está la potencialidad más alta y más hermosa del universo visible. Ese es el punto de partida. Y eso hay que recuperarlo porque eso es lo que nos asegura que toda vida humana es preciosa. Toda vida humana. Pero la vida humana, siendo así preciosa, ha sido herida por una realidad, herida profundamente por una realidad que se llama pecado. Y ese pecado repercute de unos seres humanos en otros, y ese pecado también se multiplica a través de los actos propios. Es decir, en cada uno de nosotros hay esa situación del pecado, las consecuencias de los pecados de otros. Por ejemplo, errores en la educación, errores de los profesores, violencia que uno ha padecido en la infancia, en la juventud, en la edad adulta, desengaños, engaños que otras personas han tenido contra nosotros. Todo ese es pecado o consecuencias de pecado que hemos recibido, pero a todo eso súmele, por favor, lo suyo, porque cada uno de nosotros también le ha añadido. Ha añadido a través de el orgullo, a través de la pereza, a través de la ignorancia voluntaria, a través del egoísmo, a través de la envidia. Entonces, ese es el ser humano. Ahí lo estamos describiendo. Por una parte, una grandeza, pero por otra parte, una grandeza fracturada, una grandeza enferma. Es como un gigante, pero un gigante caído. Ese es el ser humano. Pero no termina ahí la historia. Ese gigante caído ha sido luego llamado por el amor de Dios, ha sido llamado y ha sido invitado a entrar nuevamente en comunión con el Señor a través de un proceso de reconocimiento de la propia verdad, a través de un proceso de arrepentimiento y de conversión, y a través de un proceso de apertura al amor gratuito de Dios. Ese ser humano es llamado a recuperar su grandeza, su hermosura, su nobleza primera. Y ese ser humano que recibe ese llamado, luego no queda solo, sino que es acompañado, es ungido, es, podríamos decir, permeado, penetrado por esa gracia, por esa acción de Dios, de manera que pueda recorrer su camino y pueda alcanzar su verdadera altura. Entonces, esa es la imagen que nos presenta la Biblia en gran síntesis. Nobleza, pecado, arrepentimiento, gracia, unción. Hay un llamado inicial, hay una creación que nos muestra una altura y una dignidad del ser humano, pero ese ser humano cae en una situación de pecado por sí mismo y cae en pecado por o recibe el impacto de los otros pecados de otras personas, su pueblo, su raza, sus papás, lo que uno vive, lo que cada uno de nosotros ha vivido. No se queda ahí, viene un llamado de amor. Ese llamado de amor finalmente conduce a la persona de Cristo, y luego en la persona de Jesucristo se da ese misterio de gracia, de conversión, y luego viene esa unción del Espíritu que nos va a conducir. Ese es el panorama, ese es el ser humano. ¿Qué hay que destacar dentro de ese cuadro que apenas estoy describiendo en sus líneas generales? ¿Qué es lo que hay que destacar ahí? Pues destaquemos cómo el ser humano se construye en diálogo con Dios. Es decir, el elemento continuo, así como en esas piezas del Renacimiento del Barroco, que hay un sonido permanente que se le llama el bajo continuo, entonces el elemento continuo, la columna vertebral, la continuidad dentro de ese proceso es o viene dado por el diálogo con Dios. O lo vamos a decir con una frase más sencilla. El ser humano encuentra su yo frente al gran tú de Dios. El tú divino, el Dios que entra en diálogo con el ser humano, al hablarle, lo despierta a su dignidad. Al hablarle, le deja ver su pecado. Al hablarle, le infunde esperanza. Al hablarle, le perdona sus faltas. Es decir, el elemento común, el recorrido que hace el ser humano, lo hace a través de una realidad que se llama el diálogo. La historia humana, la historia de cada ser humano, es la historia de su diálogo con Dios. Entonces, desde una perspectiva cristiana y bíblica, el ser humano no puede construir su yo, sino delante del tú divino. Y lo que viene a fallar, lo que está ausente en la mayoría o casi todas estas visiones del yo que hemos tenido en nuestras dos sesiones anteriores, es que precisamente se descarta a Dios. Y apenas se quita a Dios, se pierde la capacidad de ese diálogo, que es el diálogo que humaniza al ser humano. Observemos la importancia que tiene la palabra, la importancia que tiene el diálogo. Hagámonos nada más esta pregunta. ¿Qué sería cada uno de nosotros si no nos hubieran hablado? Pues creo que difícilmente se nos distinguiría como humanos. Tristemente, esa realidad la han tenido unos cuantos seres que por distintas circunstancias han sido criados en bosques o en situaciones absolutamente anómalas. Hay el caso de niños que han sido criados en los bosques por animales, por consiguiente no han recibido palabra, y la realidad es que si no reciben palabra, no reciben humanidad. Lo que a nosotros nos ha constituido como seres humanos es que nos han hablado. Eso que vale, desde el punto de vista psicológico, pedagógico, emocional, eso vale también desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista teológico también. Entonces, es el diálogo, así como el diálogo con mi papá, con mi mamá, me instauró, me instituyó en la raza humana, y si mi papá y mi mamá no me hablan, o bueno, los que hicieron sus veces, dado el caso, si una figura paterna, si una figura materna, si una figura de aquel que tiene cuidado de mí, si ese no me habla, yo no quedo instalado, yo no quedo instaurado en la raza humana. Tendré un potencial para siempre perdido. Tendré un potencial mutilado, quedo esencialmente mutilado. Entonces ahora entendemos que cuando la humanidad, cuando la sociedad le da la espalda a Dios, está cometiendo una automutilación. Está obligándose a sí misma o está marginándose de ese diálogo que es el diálogo que humaniza. Si la palabra de mis papás y los demás que tuvieron cuidado de mí, pero por simplificar, digamos así, si la palabra de mis papás me instauró en la especie humana, solamente la palabra de mi papá del cielo me instaura en mi verdadera condición de hijo de Dios y me instaura en mi plena humanidad. Si se descarta a Dios, si se quita a Dios, entonces ¿qué queda? Pues queda un hombre que tiene las mismas necesidades de infinito, que tiene las mismas necesidades de bondad sin límites, que tiene las mismas necesidades de generosidad, de santidad, de belleza, pero que no tiene cómo acceder a ellas. ¿Qué es lo que les ha sucedido en el plano natural a estos pobres seres humanos que han sido criados por fieras? Hay unos cuantos casos documentados en la historia de la ciencia. Ese ser humano que nunca aprende a hablar, esa es una de las características. Si de niño no recibió palabra, luego ya no se hacen las sinapsis necesarias, ya esos seres ya no aprenden a hablar. Entonces, si ese niño perdió en su momento la oportunidad, o esa niña perdió en su momento la oportunidad de recibir esa palabra, su necesidad intelectual, afectiva, emocional, es la misma que la de todos nosotros, pero ha quedado marginado, ha quedado distanciado, imposibilitado de recibir lo que necesita. Bueno, entonces las cinco palabras, vamos con las cinco palabras para ver cómo Dios, vamos a decirlo de esta manera, cómo Dios construye humanidad en nosotros. Dios construye humanidad a medida que nos va revelando creación, redención, santificación, vocación y misión. Con cada una de esas palabras, con cada una de esas realidades, Dios va haciendo su obra en nosotros. Dios se va revelando a nosotros y nos va revelando lo que nosotros somos. Tomemos el caso de la creación. ¿Qué implica creer en un Dios que es creador? ¿Qué implica aceptar a Dios como creador? Implica, como nos cuenta el Génesis, que hay una primera mirada hacia todo lo que ha sido creado. Y en esa primera mirada tenemos esta frase: vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Entonces, en una perspectiva bíblica, nada de lo que yo soy puede ser rechazado. Nada. En una perspectiva bíblica, todo mi organismo físico, biológico, fisiológico, toda mi condición emocional, todo el conjunto de mis sentimientos, de mis memorias, de mis proyectos, todos mis anhelos, digamos, todo el equipo con el que yo llego a esta vida, todo es bueno. Esa afirmación es importantísima, porque sin esa afirmación ya se instaura una guerra interior en la persona. La persona que rechaza su cuerpo, la persona que rechaza su sexualidad, yo debí ser hombre, yo debí ser mujer. Me contaban que, creo que fue ayer o en estos días, pasaban una entrevista con un señor, con un joven, que hace un espectáculo, lo que llaman drag queen, hace un espectáculo básicamente afeminado, un espectáculo como de mujer. Se disfraza de mujer y hace su espectáculo de mujer. Parece que una entrevista bastante impresionante y hecha con cierto profesionalismo y seriedad. Y me contaba la persona que vio esa entrevista, yo no la vi, me decía, se nota en este personaje, en este hombre que hace el papel de mujer, o que le gusta vestirse de mujer y hacer ese papel afeminado, el conflicto que vive. No puede ser de otra manera. Este señor, pues, no tuvo propiamente familia, sobre todo no tuvo papá, no tuvo una figura paterna. Entonces él empieza con una identificación con el sexo opuesto y con las muñecas y con todo esto, pero en él se establece un rechazo, porque sus células, cada una de sus células, le está diciendo: eres varón, y él quiere ser mujer. Entonces fíjate que el primer elemento que aparece en esto de la creación, el primer elemento que aparece es una profunda aceptación de la propia naturaleza, que es el único principio posible para la paz. Sin esa aceptación de que nací en el año en el que nací con los genes que nací, nací con los sentimientos, nací. Es decir, sin esa aceptación primera, anterior a cualquier otra influencia, es imposible lograr paz interior. No se puede, porque la persona está en un rechazo permanente. Yo tuve en mi familia, o tengo en mi familia, solo que este personaje ha evolucionado un poco, una persona que tenía un rechazo completo al hecho de haber nacido en este puerco país. ¿Yo por qué nací en este puerco país? Yo no debí nacer aquí. Yo tenía que haber nacido en otra parte. Puede haber razones para eso, ¿no? Porque que la corrupción, que la guerrilla, que el narcotráfico. Pero imagínate cómo se vuelve la vida para una persona que está rechazando permanentemente una parte de su cuerpo, o está rechazando dónde nació, o está rechazando su familia. Entonces, el primer elemento que trae la creación es saber que el punto de partida, mi punto de partida, lleva el sello de una sonrisa y de un amor y de una aceptación. Ese es el punto de partida. Pero reconozcamos una cosa, llegar uno a ese punto de partida a veces toma mucho tiempo. Porque resulta que los conflictos interiores que uno ha tenido lo distancian de ese origen, lo distancian de esa condición. Entonces, el hecho de que aquí digamos, por ejemplo, Dios vio todo lo que había hecho y todo era bueno, y el hecho de que digamos que hay una sonrisa original, hay una calidez original de Dios hacia mí, eso no significa que ya esa calidez o esa sonrisa se vuelva evidente para mí. Muchas veces la vida nos ha sometido a un tratamiento, y nosotros también hemos ayudado para que eso sea así, de poner capas y poner excusas y poner máscaras y poner fachadas y llegar a reencontrarse con esa experiencia primera y original, llegar a tocar la mano de Dios, porque Dios, el Creador, nos sostiene. Pero llegar a tocar esa mano de papá Dios, llegar a tocar esa mano y llegar a decir, esto soy y tú quisiste que existiera. Es decir, por encima de lo que quisieran mis papás, por encima de lo que quisieran mis profesores, por encima de lo que quisiera mi esposa o mi esposo, por encima de las descalificaciones que yo haya recibido, por encima de todo eso está tu palabra, Señor, y está tu amor. Llegar a ese punto, eso es maravilloso, eso es de una fuerza increíble, porque cuando la persona llega a ese punto, ya siente que su yo está sostenido. Y cuando ya aún se siente que el yo está sostenido, entonces uno tiene, ya uno puede dejar de justificar el propio yo. Me explico. Se ha demostrado que los hombres más inseguros suelen ser los hombres más mujeriegos. El hombre mujeriego está demostrándose que sí es hombre. Tiene que demostrárselo una y otra vez. Ve que sí soy hombre. Ese es el más inseguro. Hay muchas personas que a través de posesiones materiales, es decir, a través de riquezas, intentan demostrarse que sí son capaces, que sí son felices, que sí logran, que sí pueden vencer. Mientras uno está en esas actitudes de tener que demostrar que uno sí vale, que uno sí piensa, que uno sí puede, que uno sí merece, el que está en la tarea de estar demostrando algo no tiene paz. Ese todavía no ha encontrado la mano de papá Dios. ¿Por qué? Piensa en lo que significa un bebé en manos de su mamá, en brazos de su madre. El bebé no tiene que justificar nada. Mi existencia es suficiente para ser amado por mi madre. El bebé no tiene que justificar nada. Esa es la experiencia que tiene aquel que logra tocar la mano de papá, papá Dios. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Imagínate cómo se vuelve la vida cuando uno no le tiene que demostrar ni a la familia, ni a los vecinos, ni a los hijos, ni al esposo, ni al papá. Hay gente que tiene tan metido en su mente que tiene que demostrarle algo a alguien que aunque ya esa persona se haya muerto, se lo siguen demostrando. Mi papá siempre dijo que yo era un inepto, entonces yo tengo que demostrarle a mi papá que yo sí soy capaz. Yo se lo tengo que demostrar. Resulta que el papá ya se murió hace 15 años y este todavía se lo tiene que demostrar. Tengo que demostrarle a mi papá. Y ese no va a tener paz. Ese no tiene paz. Porque está todavía tratando de demostrar. Entonces, ¿para qué sirve descubrir a Dios como creador? Sirve para descubrir que mi punto de partida es esencialmente bueno. Lo que hay en mí, el paquete que yo soy, o que yo empecé a hacer, porque luego la vida viene con todo, ¿no? Pero lo que yo empecé a hacer y en las condiciones en las que yo empecé a hacer, esas eran las mías. No fueron las de otro. Esas fueron las mías. A veces el dolor de algunas personas es, ¿por qué todo fue para mi hermano mayor? ¿Por qué solo quieren a la hermanita menor? ¿Por qué a mí nadie me prefirió? ¿Por qué yo era el patito feo? ¿Por qué nadie me volteaba a mirar? Llegar a la aceptación profunda de uno mismo y llegar a sentirse sostenido. Eso es lo más maravilloso. Ya no tengo que demostrar. No tengo que demostrarle nada a nadie. Eso no significa que no voy a desarrollar las potencialidades, los talentos, los dones. Sí los voy a desarrollar, pero ya no los desarrollo para demostrarle a mi esposo, ve que sí soy capaz. Ya no los desarrollo para demostrarle a mi papá, si se da cuenta que no soy bruta. Ya no los desarrollo para demostrarle a mi hijo, si se da cuenta que usted no es el único que entiende. Ya no los desarrollo para demostrarle a la vecina, si se da cuenta que yo también sé. Desarrollo lo mío, desarrollo mis dones, desarrollo lo que yo he recibido, pero lo desarrollo desde dentro, escuela de vida interior. Entonces, si yo voy a escribir un poema, si yo voy a hacer una obra de arte, si yo voy a ofrecer una catequesis, si yo voy a hacer una obra de misericordia, no es para demostrarle nada a nadie, sino que de la bondad que viene de mi papá Dios, del tesoro que papá me ha dado y que yo soy feliz y agradecido que me lo haya dado, de eso quiero sacar y quiero compartir. Realmente, pocas cosas son tan profundamente liberadoras como descubrir a Dios el Creador. Descubrirme criatura. Este es el descubrimiento que hace un Francisco de Asís. Este es el descubrimiento de que Dios es Padre. Y terminemos esta parte de la creación con una última anotación. Dios es mi Padre. ¿Qué significa? Que los demás son mis hermanos. Mis hermanos. Y esa experiencia fundante de fraternidad es lo más saludable para el trato con el otro ser humano. Dios sabrá qué le ha dado a cada persona. Dios sabe cómo ha tratado a cada persona. Dios sabe qué necesidad tiene cada persona. Entonces las personas dejan de ser mi competencia, dejan de ser mi rival, dejan de ser mi enemigo o dejan de ser mi paisaje. Me interesan, pero no me interesan para usarlos, no me interesan para atacarlos, me interesan porque han salido de mi Padre Dios. Por eso me interesan. Entonces, ¿cuáles son los tres bienes que provienen de descubrir a Dios como creador? Los tres grandes bienes son los siguientes. Primero, al descubrirme como salido de las manos de Dios, descubro que mi punto de partida es bueno y empieza un proceso de profunda autoaceptación. Ese es un primer punto de partida. Segundo, al sentirme soportado por Dios, al sentir que Él me sostiene, que es Él el que quiere que yo exista, ya no le tengo que demostrar nada a nadie. Entonces se da una experiencia de libertad original. Y esa experiencia es deliciosa. Lo primero es autoaceptación, lo segundo es libertad original, y lo tercero es fraternidad. Fraternidad universal, pero no fraternidad universal simplemente por mis palabras, sino por la palabra de Dios. Porque es que Dios es el creador de todos. Entonces, a la manera de Francisco, me descubro hermano. Y esta sensación de fraternidad es tan fuerte que es capaz de vencer una cantidad de odios y de prejuicios. Yo quiero compartirles un pequeño testimonio sobre esto. Mi madre tuvo entre sus dones una gran capacidad de escucha, de acogida y de consejo. Un número, digamos, apreciable de vecinas y de amigas buscaban a mi mamá para contarle pues sus cuitas, muchas veces sus problemas de familia, problemas con los hijos, problemas con el esposo. En más de una oportunidad surgían historias de infidelidad. Mi mamá, un consejo que solía dar cuando había una historia de infidelidad, era, bueno, vamos a orar por esta situación, decía mi mamá. Pero sorprendía a la persona que le hacía la consulta diciéndole esto, vamos a orar por esa mujer. Ya eso es extraño, porque parece que la única reacción frente a la mujer que amenaza mi relación de pareja es de odio y de destrucción y de no pensar. No, ella decía, vamos a orar. Y añadía esto, vamos a pedirle a Dios que a ella le dé lo suyo y que deje lo demás en paz. Fíjese qué sabiduría de esa manera de hablar. Sin una estructura teórica muy avanzada, porque la fe de ella fue siempre muy sencilla, yo descubrí en muchas cosas de mi madre una profunda luz del Espíritu Santo. Y en más de una ocasión, ese consejo resultó precioso. Porque resulta que la gran tentación cuando se presenta una infidelidad es plantearse en términos de que o ella o yo, y es muy natural, es muy humano que se plantee así, pero el problema está en que con mucha facilidad ese esquema solo sirve para empeorar las cosas y muchas veces hasta para acelerar una separación que se hubiera podido evitar. Entonces mi madre tenía esa manera de aconsejar. Le decía, no, vamos a orar por ella. Y que Dios le dé a ella lo suyo y que deje lo demás en paz. Bueno, pues ese testimonio les puedo dar. En más de una ocasión ese consejo fue de oro. Y yo conocí matrimonios que se salvaron. Y claro, uno dice, bueno, pues es una humillación y es un error y es una porquería. ¿Y por qué sucedió eso? Tienes toda la razón. Pero ahora escoge estos dos destinos. Sucedido ya el hecho de la infidelidad, ¿ahora qué es mejor? ¿Terminar de destruir todo con las consecuencias que eso tiene para los niños? ¿O buscar procesos de conversión, porque trata de conversión, y procesos de superación de la crisis? Y mi mamá realmente, bendito sea Dios, más de una ocasión salvó familias enteras a través de ese tipo de consejos. ¿Por qué lo relaciono con esto? Por lo que hemos dicho. En la medida en que una persona descubre a Dios como su creador, descubre una libertad original y descubre una fraternidad universal que significa, entre otras cosas, una renuncia a odiar. Es renuncia a odiar. Yo lo que tengo que pedir es que esa persona que me está haciendo daño encuentre lo que no ha visto. Eso es lo que yo tengo que pedir. Oiga, eso es tan sano. Por favor, consulten eso con los psicólogos que ustedes conozcan. Ustedes verán cómo el psicólogo le dice, mire, no hay un consejo más sano que ese. En vez de entrar en un proceso de odio y de comer de sus hígados y de destruirse usted, que es darle gusto al enemigo, entre otras cosas, o a la enemiga, en vez de entrar en un proceso de destrucción y de odio, usted lo que está entrando es en un proceso de aún mayor crecimiento. Y usted como persona crece, y su dignidad crece, y por supuesto, su victoria también crece. Es el mejor negocio que usted puede hacer. Entonces, fíjate cómo, desde un descubrimiento profundo de qué significa Dios como creador, desde ese descubrimiento ya desaparece la posibilidad del odio. El odio es veneno para el que lo tiene. No existe ninguna razón para odiar, ninguna. No sirve odiar. Y cuando Jesús dijo, y ahora ya vamos a pasar a la parte de la redención, cuando Jesús dijo, perdonen, amen a sus enemigos. Yo siempre le digo a la gente al predicar de ese tema, les digo, mire, ame a su enemigo, pero ámelo por conveniencia propia. ¿Por qué? Porque el odio que usted le tiene a su enemigo no le hace daño al enemigo. Es veneno puro para usted. Tener odio es tener veneno regándose dentro de uno. Y ustedes saben que cada vez se demuestra más esa relación tan íntima que hay entre lo psicológico, lo emocional y lo somático. Y eso es cada vez más claro. Cada vez más claro. Yo le preguntaba a un médico, le preguntaba a un psicólogo formado en una escuela completamente atea. Yo le decía, desde su enfoque ateo, ¿es verdad que las preocupaciones y las angustias enferman el cuerpo? Y él me dijo, sí, desde un punto de vista científico y desde un punto de vista estrictamente materialista, se puede demostrar. Y la razón es muy sencilla, me decía él, cuanto mayores son las preocupaciones y las angustias de una persona, mayores son los recursos que la persona destina a esas angustias. Es que resulta que estar angustiado cansa. Estar estresado cansa. Estar preocupado cansa. Usted, para mantener su estrés, usted tiene que invertir una cantidad de fuerza. Entonces, los recursos que usted utiliza manteniéndose tenso, los recursos que usted utiliza manteniéndose angustiado, son recursos que su organismo no tiene para defenderse de las enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Que como la cantidad de recursos que tiene el organismo es limitada, ¿qué implica? Cuanto más angustiada, cuanto más estresada la persona, menos recursos tiene para defenderse de las universidades, las enfermedades. Baja la defensa, la posibilidad de protegerse y entran las enfermedades. Es decir, las enfermedades siempre están ahí, siempre. Y nosotros miramos, si aquí llega un bacteriólogo y analiza este aire, o analiza cualquiera de las cosas que tocamos, o analiza la ropa que tenemos, o analiza nuestra piel, estamos repletos de microorganismos. Ese no es un tema de lavarse o no lavarse las manos. Por supuesto que eso ayuda en cierta proporción. Pero ese no es un tema de lavarse o no lavarse las manos. Estamos rodeados de enfermedades por todas partes. Entonces, ¿la salud qué es? La salud es la victoria continuada sobre la enfermedad. Esa es la salud. Entonces, ¿qué es estar con salud? Es estar en victoria. ¿Y qué se necesita para estar en victoria? Se necesita que tu organismo tenga suficientes defensas para estar protegiéndose de eso. Me decía este médico, que les repito, no es una persona que haya tenido una formación creyente en su tema, me decía, mire, la mayor parte de las úlceras, si no todas, provienen de una bacteria, la Helicobacter pylori o no sé qué. Bueno, esa bacteria, todos la tenemos, eso no es que usted sí y usted no, y que usted y el que se lava o no se lava los dientes, no. Estamos repletos de bacterias por todas partes, pero la enfermedad no se desarrolla en una persona que se encuentra en una condición, llamémosla, de cierta serenidad, no se desarrolla. ¿Por qué? Porque el organismo tiene recursos para defenderse de eso. Pero si usted le está demandando a su organismo que se defienda de sus angustias, imagínese que entre el 10 y el 20% de su energía se basaba ¿en qué? En pensar. Una persona sentada en su casita pensando qué será de mi hija que está a 12.000 kilómetros de distancia, está gastando energía. Está gastando energía y está sentada y no está haciendo nada. La cantidad de energía que se va en la angustia, ustedes no se la imaginan. Y añádale a eso lo que implica para la circulación, añádale lo que implica para tratar de normalizar una situación de hormonas, porque la adrenalina se dispara cada rato. Y entonces usted tiene que acelerarse y frenarse. La persona que está angustiada es como un carro que se está acelerando y se está frenando todo el tiempo. El desgaste es terrible. Todo esto proviene, todo esto tiene relación ¿con qué? Con el descubrimiento de Dios como Padre Creador. El que descubre a Dios como Padre Creador entra en un camino de autoaceptación, entra en un camino de libertad original. Yo no le tengo que demostrar nada a nadie, pero al mismo tiempo todos me importan. Porque cuidado, cuando uno dice la frase yo no le tengo que demostrar nada a nadie, eso puede parecer como un llamado al cinismo, ¿no? Yo vivo como yo quiera, no tengo que mostrar nada a nadie, yo soy como soy. En la medida en que yo creo en Papá Dios, yo siento que todos son mis hermanos y que todos me importan. Entonces el cinismo no cabe. Redención, hablemos de redención. ¿Qué es redención? Redención es la acción gratuita, compasiva, sabia y poderosa que nos rescata de la condición de pecadores y de las consecuencias del pecado. Es decir, que cuando hablamos de redención estamos hablando de una situación posterior al pecado. El pecado llega. La gente se equivoca con nosotros. La gente peca contra nosotros. El papá que no expresa su amor a su hija, peca contra ella. Si un papá no da para el tetero, ¿decimos que es buen papá? No. Si el papá falta en su obligación de dar lo material, falta. Ahí hay un pecado, ahí hay un error. Bueno, pues lo mismo, si falla emocionalmente, ahí hay un error. Y ese error tiene consecuencias. Entonces, en nosotros, la vida, en cada uno de nosotros, y ahí sí como dicen, hasta en las mejores familias pasa, en la vida de cada uno de nosotros hay las huellas de errores, carencias, insuficiencias, excesos, agresiones, desquites, proyecciones, injusticias. Porque nosotros venimos de unos papás y venimos de una familia y fuimos educados en un colegio y tuvimos unos parientes y unos primos y unos hermanos y toda esa gente era imperfecta. Entonces, partamos de la base de que lo común es tener la vida como la luna. ¿Por qué la luna tiene todos esos cráteres? Pues porque le han impactado los meteoritos. ¿De dónde le salieron los cráteres a la luna? Eso no se le hicieron solos, eso no es una mata que está creciendo ahí, eso son impactos. La vida nuestra es como la luna y todos hemos recibido impactos. ¿Por qué destaco la palabra todos? Porque la persona que tiene ciertos sufrimientos puede creer que es la única que sufre. ¿Por qué yo no tuve un papá? ¿Por qué yo no tuve una mamá? ¿Por qué yo no tuve? Y la realidad es que en todas las vidas hay carencias. Por favor, quitemos el mito de que existen los papás perfectos, de que existe la familia perfecta, de que existe el colegio perfecto. Bendito sea Dios, si hemos tenido un buen colegio con muy buen ambiente, bendito sea Dios. si tuvimos una familia con mucho amor, con unos principios claros, bendito sea Dios. Pero no se nos olvide una cosa. El mismo Dios que nos ha creado, el Dios que nos conoce muy bien, ese Dios sabe de qué barro estamos hechos. Y ese Dios sabe que en nuestro origen, y nuestro origen es que en nuestra familia, etcétera, etcétera, hay todo ese tipo de heridas. Así nos encuentra Dios. Es decir, que al mismo tiempo, Dios nos ha creado con esa bondad, con ese amor, y al mismo tiempo ese Dios sabe que cuando se encuentra con nosotros, nos va a encontrar impactados por todos esos cráteres. Que unos llegan antes y otros llegan después. La mujer que ha tenido una pérdida de un bebé, pues sin quererlo, eso la marca profundamente. El hombre que es injustamente maltratado en su primera experiencia laboral, en su primer trabajo, y que es explotado, eso lo marca. La muchacha que siente que no encuentra como esa persona, como esa pareja que tanto anhela y que se pregunta mil veces por qué no llega esa persona, eso también impacta. Entonces, partamos de esa base. Dios sabe que nuestra vida es muchas veces un mapa de cráteres. Dios lo sabe. Como un médico. Y el médico, cuando yo voy donde el médico, ¿qué espera encontrar? No, pues aquí está la salud perfecta. No, el médico sabe que va a encontrar cosas. Tenemos problemas de triglicéridos, tenemos problemas de no sé qué, mire, tenga cuidado con este brote, tenemos que hacerle una biopsia de esto. El médico ya sabe que es, llamémoslo así, lo normal encontrar, ¿qué? Problemas. Y Dios se acerca a nosotros con ese realismo. Que tú tengas las huellas de carencias, desatenciones, injusticias, decepciones, frustraciones que otros han causado. Y que tú tengas las huellas de tus errores, de tus arrogancias, de tus vergüenzas que has pasado. Eso lo sabe Dios. Para mí la cosa más hermosa del modo como se nos ha revelado Papá Dios en la persona de Cristo, es esa combinación maravillosa de respeto, ternura y poder que hay en Cristo cuando se acerca al pecador. Observemos una escena como la de la mujer que fue agarrada en adulterio, pero ella no estaba adulterando sola, ¿no? Pero ahí únicamente le echan a la mujer. Y la traen a empellones y la traen entre burlas y desprecios y entre insultos y acusaciones y prácticamente la tiran a los pies de Cristo. Mire, ahí está. Ahora usted, ¿qué dice? Moisés dice que hay que apedrear a esta gente. Oiga, esa manera como obra Cristo. Ese respeto que tiene Cristo ante ella. Es un ser humano. Vale, es valiosa. Desde el principio, la actitud de Cristo es la actitud respetuosa del que reconoce un valor inconmensurable. Está en un mal momento, está en el peor momento de su vida, está sometida al escarnio público, no puede decir nada a su favor, pero es valiosa. ¡Qué cosa tan impresionante! Me da escalofrío pensar esa grandeza que Cristo ve en una persona que ni ella misma podía valorarse. ¿Qué podía sentir esa mujer? Aquí me toca esperar el primer pedradón. Ojalá que esto acabe pronto. Era lo único que podía desear ella. Y ese respeto que tiene Cristo frente a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué barro estamos hechos. Porque Dios sabe que estamos repletos de cráteres. Ya Dios lo sabe. Y esto es muy importante, cuando uno entra en un proceso de conversión, es muy importante saber eso. Dios ya conoce mi miseria, Dios ya conoce que me he equivocado, y Dios ya conoce que se han equivocado conmigo. Dios ya sabe eso. Todo está desnudo y patente ante los ojos de Dios, ya Dios lo sabe. Pero entonces, ¿qué es lo esencial dentro de la redención? Primero, que Dios ya lo sabe, ya eso me da una paz al acercarme. Dios ya lo sabe. Por eso hay personas que humanamente, esto es muy explicable, prefieren confesarse, por ejemplo, con los sacerdotes mayores. Eso dice la gente, un sacerdote viejito. Porque entre otras cosas, el sacerdote viejito ya hay muchas probabilidades de que haya escuchado. O que no oiga, dicen aquí. No, el sacerdote viejito para que oiga. Pero el sacerdote viejito ya conoce. Entonces, este es el sacerdote que ya ha visto muchas cosas, que ha oído muchas cosas, que sabe muchas cosas. Lo sabe. Entonces, el primer dato que me trae la redención es, Dios me conoce en mi verdad. Y el segundo dato es, Dios quiere que yo reconozca mi verdad. Entonces, Dios conoce mi verdad, quiere decir que todos los cráteres de mi vida, todos los cráteres de mi historia están ante Él. Él sabe lo que me han hecho y lo que yo he hecho. Y Él sabe todo eso de mí, como lo sabe de todos los demás. Segundo, Dios quiere que yo reconozca mi verdad. Entonces, el yo que aparece en la redención está unido a un proceso que se llama verdad, conversión, misericordia. La palabra fundamental en una escuela de vida interior, según la perspectiva cristiana y católica, la palabra fundamental es el convencimiento de la necesidad de verdad, conversión, misericordia. Y eso es profundamente liberador. La verdad. Bueno, la verdad de lo que ha habido en mi vida es esto. Y por eso el sacramento de la confesión, que también es llamado el sacramento de la reconciliación o de la paz, es ante todo el sacramento de la verdad. Esto es lo que yo soy, no soy otra cosa. Y eso es lo que trae paz precisamente. Porque mientras uno no admite lo que uno es por los pecados que ha cometido, lo que uno es por lo que otros han hecho con uno, mientras uno no admite lo que uno es, uno está desgastando energía entre lo que es y lo que quería ser y lo que debía ser y lo que hubiera podido ser. Y eso es muy cansón, es muy agotador. Porque ya es bastante peso ser uno lo que uno es. Pero además ponga entonces usted esta discusión. Lo que yo soy, lo que yo hubiera podido ser, lo que yo debería ser, lo que yo iba a hacer, lo que yo quería hacer. Entonces, ese pobre cerebro está como en mesa directiva, como en mesa redonda, como en discusión permanente. No, pero es que yo hubiera podido, pero yo hubiera querido, pero es que yo iba a ser, pero es que yo hubiera podido ser. Y esa discusión te succiona la energía. Esa discusión interior te acaba tus fuerzas. En el momento en el que la persona se acerca, por ejemplo, al sacramento de la confesión, lo que dice es, mire, yo hubiera podido, hubiera querido, yo iba a hacer, yo quería hacer, todo eso está bien, pero la realidad es que yo soy esto es lo que yo he hecho, esta es mi vida. Eso libera profundamente. Entonces el yo del que nos habla la Biblia es un yo lúcido, arrepentido y perdonado. Esas son las tres palabras claves de la redención. Un yo lúcido. Yo me he equivocado, como todos. Yo me he equivocado. Y me duele haberme equivocado. Pero tengo profunda confianza. El Señor ha manifestado su gloria, su poder, su amor sobre mi vida. Tercero, santificación. Este Dios que me conoce, antes de eso, este Dios que me ha creado, que me sostiene, este Dios que me conoce, que me perdona, este Dios no me deja solo. Entonces, ¿qué es lo que llamamos aquí santificación? Llamamos santificación a la presencia del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo de Dios. El ejemplo de Cristo es conmovedor. El ejemplo de Cristo es precioso. pero yo no soy Cristo. Yo no sé amar como Cristo. Yo no sé orar como Cristo. Entonces, según eso, estoy marginado de ser como Él, de vivir como Él. No. Él me da de su Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu, hace que nosotros podamos pensar, vivir, hablar a la manera de Cristo. Entonces, en mi camino de vida cristiana, yo no estoy solo. Mi gran aliado, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu que infunde en mí la oración que transforma. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu que infunde en mí los sentimientos de Cristo, los pensamientos de Cristo. ¿Qué dice esto con respecto al yo? Que mi verdadero yo no se construye o no lo construyo en soledad. Cosa que tiene mucha lógica. Fíjate que si uno lo piensa, todo este esquema, que es un esquema trinitario, ¿no? Creación, el Padre, redención, el Hijo, santificación, el Espíritu. Este esquema es profundamente coherente y lógico. ¿Yo me creé? No, yo no me creé. Entonces, desde el principio somos dos, Dios y yo. ¿Yo me perdono? No, yo no me perdono. Es Dios quien me perdona. Desde el principio somos Dios y yo. Es que el ser humano está hecho para vivir en la amistad con Dios. Por eso no hay nada que le haga tanto daño al hombre como quitarle a Dios. Porque quitarle a Dios es quitarle su referencia, es quitarle su soporte, es quitarle su verdad, es quitarle su principio, es quitarle su esperanza. Quitarle a Dios es quitarle todo. Y por eso no se puede restaurar la humanidad si no es a través de un encuentro renovado con ese amor de Dios. Entonces, ¿usted se creó? No, yo no me creé. Entonces, desde el principio somos dos. Nadie se creó a sí mismo. En este momento me voy a crear. No, nadie se creó. Yo no me creé, yo fui creado. Lo que manifiesta tan hermosamente ese cuadro de la Capilla Sixtina que ustedes recuerdan, el dedo de Dios y el dedo del ser humano, que están así a punto de tocarse, diría uno, pero no es que se estén acercando, sino que de la mano de Dios acaba de salir el ser humano. Entonces, desde el principio el ser humano está hecho para eso, para vivir en amistad, para vivir en comunión, para vivir en alianza con Dios. Entonces, mi yo no es mío. Mi yo no es mío. Mi yo es nuestro. Esa es la antropología bíblica. Mi yo es nuestro, mi yo es de Dios y mío. Pero mi yo es más de Dios que mío. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Mi yo no es mío. Eso no lo admiten los filósofos, no lo admiten. Bueno, digamos los filósofos ateos. Eso no lo admiten. No, quite ese Dios de ahí. No, señor, al contrario. Dios no viene a anular lo que yo soy. Cuando Dios me creó, no me estaba anulando. Cuando Dios me salvó, cuando Dios me restauró, me estaba levantando. Cuando Dios viene a vivir, viene a habitar en mí, no viene como un extraño, no viene como un invasor, no viene como un tirano, no viene como un déspota. El Dios que viene a mí, viene a lo que es suyo. Yo soy suyo. Suyo soy por creación, suyo soy por lo que dice San Pedro. Hemos sido comprados a altísimo precio, precio de la sangre del Hijo de Dios. Yo soy suyo. Entonces, cuando Dios viene a mí, Dios viene a lo suyo. Y esta es la gran paradoja, pero al mismo tiempo la gran hermosura del Espíritu Santo. Solo soy plenamente yo cuando Él está. Entonces la gran mentira, óigame esto, que tal vez es como la frase más filosófica que vamos a decir hoy, la gran mentira de la modernidad y de la posmodernidad es que para ser yo tengo que estar solo. Mentira, mentira. El yo solo se construye en diálogo. Si yo he sido creado, quite a Dios, ¿y qué queda de mí? Nada. Si yo he sido redimido, quite a Dios, ¿y qué queda de mí? Lo que decía Santa Catalina de Siena, ¿qué vengo yo siendo? Nada, con pecado encima. Solo soy yo cuando Él está. Él es el que me hace ser. En Él está mi verdad. En Él está mi esperanza. En Él está mi autenticidad. Cuando una persona quiere imponerse sobre otra, una persona humana, quiere imponerse sobre otra, cuando una persona quiere suplantar a otra, esa es una agresión máxima. Pero es que Dios no viene a lo ajeno, Dios viene a lo suyo. ¿Y desde cuándo soy yo de Dios? Desde el instante mismo en el que empecé a existir. Entonces, solo soy yo cuando Él está. Esa frase es hermosísima y se aplica en particular a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Estando el Espíritu de Dios, llegando el Espíritu de Dios a mi vida, ahí soy. Entonces, la plenitud de mi ser no está en sacar a los demás, no está en sacar a Dios, sino más bien en dejar acontecer a Dios en mi vida. Por supuesto, como el Espíritu Santo no solamente es Espíritu Santo mío, sino que es el mismo Espíritu Santo que obra en ti, es el Espíritu que obra en ti, ¿qué quiere decir? Que desde el principio en la Biblia, el ser humano es un ser abierto a la comunión profunda con los demás. Hay un nombre bellísimo en griego para eso, se llama koinonía. Koinonía es el ser en común, el ser con otros. Entonces fíjate que la imagen que nos presenta el pensamiento llamado moderno, la modernidad, nos presenta al individuo en su capacidad racional y en sus intereses centrados en un yo desconectado del mundo entero. Pero ese es un yo absurdo, porque ese yo ¿de dónde salió? No, 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 ahí está. No, ¿de dónde salió? Si se radicaliza la pregunta, se llega a Dios. Entonces la modernidad no soporta la pregunta última sobre el origen del yo, no la soporta. Simplemente quiere presentar el yo como un acontecimiento fortuito, como un acontecimiento del azar. Y por supuesto, ese yo desconectado de Dios y que queda simplemente al garete de sus apetitos, es un yo incapaz de hacer fraternidad. Se convierte en una de las mónadas que decía el filósofo Leibniz, incapaz de unirse, incapaz de hacer comunión con otros. Terminemos con los últimos dos puntos, vocación y misión. Lo esencial está en los tres que ya dijimos, creación, redención y santificación. Pero ahora pasa lo siguiente, que hay también vocación y hay también misión. ¿Qué es la vocación? La vocación es aquella palabra que Dios me dirige en segunda persona singular. El ejemplo más impresionante, o por lo menos el primero en la Biblia, es Génesis capítulo 12. Llamó Dios a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahí empieza. ¿Vocación qué es? Vocación es la interpelación, es la irrupción de Dios en el espacio de la conciencia del ser humano para llevarlo a otra parte. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios la experiencia de descubrir nuestra vocación. ¿Qué has querido tú para mí? ¿Qué has pensado tú para mí, Señor? ¿Para qué tengo lo que tengo? ¿Para qué he tenido lo que he tenido? ¿Para qué? Obsérvese que la vocación está unida a la pregunta ¿para qué? Uno siempre pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cambia la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué ha llegado el sufrimiento a mi vida? ¿Para qué? En el mismo libro del Génesis se cuenta la historia de uno de los hijos de Jacob, un muchacho llamado José, ese que fue vendido como esclavo y que llegó a Egipto, y luego en Egipto, pues iba como avanzando dentro de la cárcel y llegó a ser el segundo después del faraón y era el que administraba la tierra de Egipto. De esclavo y prisionero, llegó a ser el segundo después del faraón. Y ese José fue el que salvó del hambre a sus hermanos, los mismos que lo habían vendido. Y ese pasaje es muy bello, no dejen de buscarlo, por favor, en la Biblia, el libro del Génesis. Eso hay que leerlo y hay que leerlo, ojalá con lágrimas en los ojos. La manera como José les dice a los hermanos, cuando ya abre el corazón y les dice, no les duela haberme vendido. Imagínense semejante cosa que le hicieron. Y dice, él no les duela. Para algo me mandó Dios aquí, para salvarnos a todos. Es decir, él descubre el para qué. Entonces la vocación consiste en que uno se pregunte para qué. He tenido sufrimientos psicológicos, afectivos, emocionales, he tenido pérdidas, he tenido fracasos económicos, decepciones con la familia, he tenido enfermedades, he tenido malestares, he tenido. ¿Para qué? Bueno, y también cosas buenas, obviamente. ¿Para qué todo eso? Si uno ora, nos dice el apóstol Santiago, el que pide sabiduría la recibe. Si uno ora, uno obtiene respuesta. Señor, muéstrame, ¿para qué todo esto? En el caso de José, se vio con claridad. Ah, es que si no suceden las cosas así, José se hubiera quedado en casa de sus hermanos, pero hubieran muerto todos de hambre, porque la hambruna que se dio fue sin paralelo en el mundo antiguo. Entonces, un hecho repugnante y un hecho detestable y un hecho injusto se convirtió en una fuente de bendición. La vocación la descubre uno ante la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué has querido lo bueno que ha sucedido en mi vida? ¿Para qué has querido lo malo? Finalmente, misión. Cuando Dios me llama, eso se llama vocación, es un poco como acercarme a Él. Pero eso es como el corazón, ¿no? El corazón atrae la sangre y luego la envía. Dios me llama, ¿cierto? Me atrae, eso se llama vocación. Me atrae a través de la oración, me atrae. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Por qué has permitido esto? Es decir, ¿para qué has permitido esto? Digo mejor. Pero luego Dios me envía. Entonces, la segunda pregunta es, ¿para quién es? La primera era, ¿para qué? Esa es la vocación. Y la segunda es, ¿para quiénes? Los bienes, los tesoros, lo que tú me has dado, Señor. ¿Para quiénes? Esto hace que uno mire el yo, esto de la vocación y la misión, esto hace que uno mire el yo como un interlocutor y como un administrador. ¿Quién soy yo? Yo soy un interlocutor de Dios. ¡Qué bonito! Soy un interlocutor de Dios. Dios me habla, Dios me llama. Pero además soy un administrador. ¿Y administrador qué quiere decir? Pues es administrador de muchos bienes. De muchos bienes. Administrador de bienes materiales. Administrador de bienes intelectuales, administrador de experiencias de vida. ¿Dónde quieres tú, Señor, que quede lo que tú me has dado? Hay una serie de estudios biográficos que muestran la curva de las tres generaciones. Abuelo pobre, papá rico, nieto miserable. Esa es la curva típica. El abuelo era pobre, pero luchó. El papá llevó ese esfuerzo hacia una cumbre. Los hijos dilapidan todo. Entonces tú miras, por ejemplo, la familia Hilton. Y cuando uno piensa en quién es Paris Hilton, uno dice, ¿eso fue lo que quedó de la familia Hilton? Y así es con muchos otros. Mire, hace poco estuvo en las noticias la historia de la familia Tetra Pak. ¿Quién no conoce en el mundo entero los Tetra Pak? Tetra Pak son los sistemas patentados de empaque de líquidos a través de cartones con una tecnología que eso está en todo el mundo. Todas partes, leches, jugos, agua, medicinas, bueno, de todo en Tetra Pak. Es un imperio de muchos, muchos, muchos millones de dólares. La heredera de los Tetra Pak, adicta a la heroína, a la cocaína, ya no sé qué. Saliendo de una clínica para otra, de un tratamiento para otro, incapaz de levantar cabeza. Finalmente parece que fue, si no me está fallando la memoria, parece que fue asesinada por su esposo. Hay una serie de sospechas sobre la muerte. Murió en su casa, aparentemente de una sobredosis, pero parece que hubo manos criminales ahí. Bueno, traigo a colación esto porque uno dice, ¿realmente ese es el único destino que tiene que tener el éxito económico? ¿Dónde deben quedar los bienes? ¿Dónde deben quedar? ¿Cómo podremos romper ese ciclo de abuelo pobre, padre rico, nieto miserable? ¿Cómo se podrá romper ese ciclo? Entre otras cosas, si nosotros nos preguntáramos más a fondo lo que significa ser administrador. ¿Qué es ser administrador? Pues ser administrador es preguntarse dónde tienen que quedar los bienes. Bienes materiales y otros bienes. Entonces, ¿qué soy yo? Resumamos, ¿qué soy yo? Soy imagen y semejanza de Dios. Soy herido por el pecado y llamado a la redención. Soy plenamente cuando Él está en mí y conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Soy interlocutor de Dios y soy administrador de sus bienes. Y mi gran tarea y mi gran vocación, ¿cuál es? Mi gran vocación es, ¿dónde tiene que quedar lo que Él me ha dado? ¿Dónde tiene que quedar? Esa es mi gran tarea. Esa es la pregunta que yo tengo que responder. Porque resulta que, en contra de lo que pensaban los caciques muiscas y en contra de lo que pensaban los faraones, no se lleva uno nada. ¿Dónde tiene que quedar? Entonces, la experiencia, los conocimientos, los talentos, los bienes materiales, ¿dónde tienen que quedar? Porque yo me voy. Entonces, yo soy un administrador. Y lo que yo aprendí y no comuniqué, se deshará cuando se deshagan mis tejidos cerebrales en el crematorio o en la tumba. Y ahí se deshicieron esos conocimientos. Entonces, los conocimientos que yo no entregue, los abrazos que yo no dé, las sonrisas que yo no dibuje en mi rostro, la caridad que yo no tenga, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, soy administrador, que es un título altísimo cuando uno piensa en todo lo que uno ha recibido, pero que al mismo tiempo es una responsabilidad gigantesca. Dios regala no sabiduría para poder administrar aquello que tú nos has dado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.